desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Presidente Trump anuncia cambio de estrategia respecto a Irán. Se instala en la OEA Tribunal Supremo de Justicia, designado por el Parlamento de Venezuela. La tecnología de animación virtual se apodera de Miami. Pesticidas tóxicos amenazan la población mundial de abejas. Y la mujer que vive gracias a un corazón olímpico.
De los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En manos del Congreso estadounidense dejó el presidente Donald Trump el futuro del acuerdo nuclear con Irak. El mandatario anunció que no certificará el pacto debido a que Teherán no está cumpliendo con sus obligaciones y advirtió que en cualquier momento podría acabar con él.
Denunciando a Irán como el principal patrocinador estatal del terrorismo, el presidente Donald Trump anunció que no certificará que Teherán está cumpliendo con el acuerdo nuclear.
No continuaremos por un camino que es una conclusión predecible. Más violencia, más terror y la amenaza real de una crisis nuclear de Irán. Ordené a mi administración trabajar de cerca con el Congreso.
Delineando los pasos a seguir, el mandatario señaló que trabajará con aliados para atacar las actividades desestabilizadoras terroristas del régimen iraní e impondrá sanciones adicionales a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. With the long overdue step
of imposing tough sanctions. En segundo lugar, impondremos sanciones adicionales al régimen para bloquear su financiamiento al terrorismo y en tercer lugar, abordaremos la proliferación de misiles y armas del régimen que amenazan el comercio global y la libertad de navegación de sus vecinos.
Pero sí pide que el Congreso vuelva a considerar la ley de revisión del acuerdo nuclear de Irán, una legislación estadounidense que requiere que el presidente certifique que cada 90 días Irán cumple con el acuerdo.
Las deficiencias en el acuerdo también incluyen la insuficiente aplicación y casi silencio total sobre el programa misilístico de Irán. El Congreso ya empezó a trabajar para enfrentar este problema. Miembros clave del Senado y la Cámara ya están redactando una legislación que enmendará la ley de revisión.
Entre tanto, la líder demócrata Nancy Pelosi destaca que la decisión del mandatario estadounidense es equivocada y peligrosa y que hasta el momento Irán sí ha cumplido con su parte del acuerdo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Marcando un claro desacuerdo con las declaraciones del presidente Trump, su homólogo de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que no corresponde a ningún país ponerle fin al pacto nuclear. Similar fue la reacción de la Unión Europea y de la ONU, el organismo encargado de supervisar la implementación del acuerdo. Hacemos contacto con nuestra corresponsal en la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza. Celia, ¿cómo ha respondido la comunidad internacional a este anuncio?
Realmente vemos que la comunidad internacional apoya este acuerdo. De hecho, el mismo Hassan Rouhani, quien aseguró que él seguiría llevando a cabo este acuerdo mientras beneficiara los intereses de su país, indicó que había sido llamado por el presidente de Francia, el presidente Macron, que se comprometía a seguir adelante con este acuerdo. Al mismo tiempo, ellos indicaron que los argumentos de Estados Unidos son falsos y que también los están acusando de cosas que no son. Mientras tanto, la Unión Europea, por medio de Federica Mogherini, que es la canciller de este grupo, indicó que hasta el momento el acuerdo ha funcionado y que Estados Unidos simplemente no puede acabarlo de manera individual.
Hasta donde yo sé, no hay un solo país en el mundo que pueda poner fin a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haya sido adoptada y aún más adoptada por unanimidad, implementada y verificada, y mantenga el continuo apoyo e implementación de la comunidad internacional. Por lo tanto, no está en manos de ningún presidente de ningún país del mundo rescindir un acuerdo de este tipo.
Mientras Rusia y China rechazaron este tipo de decisiones de los Estados Unidos, Israel aplaudió lo que está haciendo el presidente Donald Trump.
Celia Mendoza reportando desde la ONU en Nueva York. Celia, muchas gracias. Ya regresamos con más.
En breve, desde la OEA, magistrados venezolanos de oposición denuncian persecución política. Venezuela ultima detalles para elegir a 23 gobernadores.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
En el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos fue instalado este viernes el Tribunal Supremo de Justicia que la oposición venezolana considera legítimo. La iniciativa contó con el total apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero no hubo representación de ningún Estado miembro.
Magistrado Miguel Ángel Martín.
18 magistrados opositores presenciaron la instalación del Tribunal Venezolano Opositor en la sede de la OEA. Uno de ellos, Ramses Gazawi, afirma que el órgano tendrá peso jurídico a pesar de que haya sido condenado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Las decisiones que vamos a tomar nosotros en el cuerpo van a tener un valor bastante importante, no solamente en el ámbito interno venezolano, porque somos el tribunal legítimo, somos los magistrados designados por la Asamblea Nacional con carácter legítimo, sino que al mismo tiempo en el orden internacional también van a tener mucha repercusión.
Y citó las condiciones que se requerirían en Venezuela para que los magistrados volvieran a su país natal.
El rescate de las instituciones, que exista la división de poderes, ¿verdad? Que exista un sistema de checks and balance, ¿verdad? Y que al mismo tiempo vuelva el Estado de Derecho a Venezuela.
Aunque no hubo participación oficial de ningún Estado miembro, apoyando la iniciativa estuvo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha acusado de incentivar acciones contrarias a la paz de Venezuela.
Es esencial recibir hoy a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, porque tenemos que volver a reconstruir en Venezuela democracia, Estado de Derecho y justicia. Y ellos encarnan específicamente eso, y debe ser su compromiso reiterar, reafirmar esos principios democráticos.
Y pidió apoyo de otras partes.
Tenemos que desde la comunidad internacional, obviamente, generar las instancias de cooperación para que la institucionalidad democrática de Venezuela se fortalezca.
Y durante una cumbre conservadora, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos ya está tomando acciones firmes para impulsar la democracia en Venezuela.
Desafiamos a la dictadura comunista en Cuba y a la opresión socialista de Venezuela y no levantaremos las sanciones contra esos regímenes opresivos hasta que reinstalen la libertad política y religiosa para sus pueblos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras algunos expertos en Washington consideran que la instalación de este Tribunal Supremo opositor es legítima, otros creen que estos magistrados no serán objetivos en sus juicios.
La instalación del Tribunal venezolano en Washington ha sido recibida por expertos con reacciones encontradas. Para entender mejor cuál será el valor y el objetivo de esta nueva institución, La Voz de América habló con dos expertos, Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, y Alexander Main, del Center for Economic and Political Research.
Ellos tienen legitimidad. Lo que no tienen es una fuerza real.
Creo que la idea es de tenerlo siempre atacando desde afuera al gobierno.
A pesar de lo que vaya a ser el organismo, Shifter no tiene dudas sobre cuál es el objetivo de la oposición venezolana con la instalación de este tribunal fuera de Venezuela.
Es una parte de una campaña internacional que está montando la oposición para llamar la atención que el gobierno de Maduro no es un gobierno legítimo.
Por otra parte, Maine piensa que este tribunal no será objetivo, pues solo quiere deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La meta principal va a ser de tratar de hacer un retrato del gobierno de Venezuela como un gobierno ilegítimo.
Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre la instalación del Tribunal Supremo de Justicia, elegido por la Asamblea Nacional Opositora. Un informe de Cristina Caicedo-Smith, presentado por Jacopo Luzzi. Voz de América, Washington.
Los jóvenes venezolanos lideran los llamados a la participación cívica en los comicios de este domingo, en los cuales se elegirán a 23 gobernadores.
Mientras Venezuela se prepara para elegir el domingo 23 gobernadores en comicios postergados durante un año por el gobierno socialista, la coalición opositora asegura que las dificultades impuestas por las autoridades para intentar desmovilizar a sus seguidores e invalidar sus votos no deben impedir la participación. En representación del Movimiento de Juventudes, la activista opositora Ana Karina García manifestó que el domingo no será una fiesta electoral, por lo cual pidió a los ciudadanos defender cada voto.
El gobierno está apostando y poniendo todos los obstáculos para que ese mapa se tiña de rojo. Depende de nosotros que ese mapa tenga otro color.
La activista de derechos humanos Lilian Tintori destacó que a su marido, el dirigente encarcelado Leopoldo López, le restringieron su derecho a la participación.
Y no puede. ¿Por qué? Porque le violan su derecho político, su derecho ciudadano del voto. Lo primero que tenemos que decir es que a todos los venezolanos que nos escuchan es que no desaprovechen ese derecho que tenemos todos de votar.
El dirigente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, aseguró que este 15 de octubre la población venezolana tiene una gran responsabilidad.
Nadie crea que es una tarea fácil. Nadie vaya a decir yo no voy a votar porque hay muchos chavistas en la calle, no.
Otra posición gubernamental fue la del ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, quien aseguró que el Estado garantizará el ejercicio democrático del voto.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activó como se ha activado en estos últimos 22 procesos electorales que se han llevado en los últimos 18 años.
Los centros de votación abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del domingo. Los resultados se conocerán durante esa noche y el lunes en la mañana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al volver, entrevista con el baterista revelación del jazz mexicano y el pesticida presente en 3/4 de la miel del mundo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El talento del sur de Florida, dedicado al diseño y desarrollo de videojuegos y series animadas, se apodera desde este fin de semana de Miami en la conferencia MIA Animation.
Creativos y desarrolladores se reúnen en Florida para intercambiar ideas con los jóvenes diseñadores de gráficos animados que residen en Miami. El festival My Animation reúne una comunidad de jóvenes estudiantes, profesionales y dueños de empresas, todos dedicados a la animación digital.
Que todo el mundo cree que solo se hace en Los Ángeles, en Silicon Valley, pero en realidad se hace en todos los lugares y estamos tratando de hacer a Miami que sea un lugar que viene todo el mundo con diferentes ideas que ya tenemos. Muchas diferentes personas aquí en Miami.
Ricardo Sinclair es organizador del evento y su entusiasmo coincide con el de Ashley Cárdenas, quien como participante nos explicó la importancia de reunirse en este evento.
¿Tú crees que la animación es bien poquito? Tú no que ves la tele y todo y no ves a las gentes que crean estas cosas y hay bastante gente. Cuando tú ves una película, tú ves todos los créditos, hay bastante personas en esto. So, es bueno ver que hay muchas personas acá y eso es lo que me ha traído casi acá.
El fenómeno de la globalización ha facilitado el trabajo para quienes impulsan este tipo de negocios. En Estados Unidos y en el mundo entero se acortan las distancias gracias al talento que existe por doquier. Frank Velázquez junto a su equipo estimulan al talento nuevo que se prepara en los centros educativos de Miami.
Entonces lo que hacemos es mostrarle a los desarrolladores que hay negocio y no tienen que irse de aquí como a California, Nueva York y otros lugares, sino que si tienen un poco de paciencia y pueden colaborar, se dan cuenta que también en el sur de la Florida hay un lugar para donde ellos pueden estar y desarrollar sus negocios.
Además de la realidad virtual, la animación de series es inspiración para estudiantes y creadores en este festival desarrollado en Miami-Dade College.
Bueno, uno viene aquí para interactuar con los otros talentos, porque uno piensa de una manera, pero siempre es bueno encontrar otros talentos de que te enseñen más de otro mundo, porque cada persona es otro mundo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
El músico mexicano Antonio Sánchez, compositor de la banda sonora de la película Birdman, es uno de los jazzistas más destacados del panorama internacional. La Voz de América habló con él a su paso por la ciudad de Los Ángeles.
Cientos de asistentes llenaron el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, uno de los auditorios más prestigiosos del mundo, para presenciar un singular concierto de batería interpretado por el jazzista mexicano Antonio Sánchez. El compositor acompañó en directo la proyección de la película Birdman, cuya banda sonora, según Sánchez explica, fue prácticamente improvisada por deseos de su director, el dos veces oscarizado González Iñárritu.
Porque él quería que fuera algo bien orgánico, muy improvisado, muy jazzístico. Realmente fue prácticamente todo improvisado. Y creo que eso es lo que hizo que tuviera un aire tan diferente la banda sonora.
Tras más de 10 años en la escena del jazz neoyorquino, la interpretación de la banda sonora de Birdman impulsó a Sánchez a la fama internacional. Pero él asegura que mantiene las raíces de su México natal.
No tenemos tanta influencia del norte, de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica. Eso hace que sea un lugar interesante por la cantidad de cosas y corrientes que vienen de otros lados y que yo experimenté cuando era pequeño, digamos.
Ahora acaba de publicar su sexta producción discográfica, denominada Bad Hombre, en referencia al término usado por el presidente Donald Trump para definir a determinados inmigrantes latinos. Sánchez confiesa que no puede evitar sentirse politizado artísticamente.
Sería muy difícil para mí crear algo que no tuviera absolutamente nada que ver con lo que está pasando en estos momentos, que es algo tan dramático, tan importante. Son cosas que están básicamente cambiando el mundo.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El declive mundial de las abejas se le atribuye a una combinación de pesticidas y parásitos que ha llevado a la extinción de colmenas enteras. Ahora se ha comprobado que esos mismos pesticidas también estarían presentes en el suministro mundial de miel.
A menudo se dice que las abejas son responsables del 30% del suministro mundial de alimentos, pero los pesticidas que se usan para repeler las plagas de nuestras plantas también resultan perjudiciales para las abejas.
Bueno, las abejas son insectos y los pesticidas están diseñados para eliminar los insectos nocivos, pero no diferencian entre buenos y malos.
La más dañina es una marca única de pesticidas que se llama neonicotinoides.
Sabemos, por ejemplo, que estas sustancias químicas atacan el cerebro de los insectos y afectan su capacidad de aprender y orientarse, algo muy importante para las abejas. Una abeja obrera y otros tipos de abejas tienen que ser capaces de encontrar su camino hasta y desde los prados de flores y de vuelta a sus colmenas, y si se extravían, están prácticamente muertas.
Es una desafortunada consecuencia indirecta de nuevas semillas transgénicas que vienen cubiertas de pesticidas.
Así que la idea es que el granjero compra la semilla cubierta de pesticidas, la siembra en el terreno y entonces la sustancia química, que es hidrosoluble, se disuelve en la tierra y en el agua que está en la tierra y entonces es absorbida por la planta y viene a todas las partes de la planta, por desgracia también al néctar y al polen.
Y este polen termina en las abejas, como investigadores suecos han encontrado, y entonces se encuentra en un 75% de la miel en todo el mundo, incluso en zonas apartadas como Tahití, donde no se practica mucho la agricultura industrial.
Estas sustancias químicas con una concentración baja desarreglan el sistema inmunológico de las abejas, así que se afectan con enfermedades. En resumidas cuentas, deberíamos preocuparnos por esto, que una gran parte de las abejas obreras y probablemente otros tipos de abejas también están en todo el mundo continuamente expuestas a toxinas de un nivel que va a hacerles daño.
La Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos, junto con el Parlamento Europeo, está considerando restringir el uso de neonicotinoides. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En instantes, una brasileña con corazón alemán y Australia, el punto de encuentro de los vehículos solares más novedosos del mundo.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$35 millones asegura haber entregado el exdirector de Odebrecht Venezuela a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013 a cambio de garantías de que sus proyectos recibirían prioridad. La confesión llegó a través de un video difundido en redes sociales por la exfiscal general venezolana Luisa Ortega. durante los Juegos Olímpicos en Río, un entrenador alemán murió durante un accidente automovilístico. Su corazón, sin embargo, resultó ileso y fue trasplantado en una mujer brasileña que había estado postrada casi durante 5 años en su cama. La mujer se recuperó y ahora dedica su nueva vida al hombre que salvó la suya.
4 años después de que un ataque al corazón dejara a Yvonette Baltasar postrada en la cama, recibió un nuevo corazón de Stefan Hensi, el olímpico alemán que murió en Río. Ahora está de nuevo en pie y se ha comprometido a vivir la vida en honor a su donante olímpico.
Yo estoy tratando con mucho cariño.
Realmente estoy cuidando este corazón. Me gustaría darle un abrazo a su madre porque también soy madre y sé cuánto debe estar sufriendo, porque no hay mayor dolor que una madre que pierde a su hijo. Los abrazaré y les diré que haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que este corazón esté vivo durante mucho tiempo y voy a tratar de hacer todo lo que pueda.
Su médico, el doctor Daniel Koppler, dice que no hay nada que no pueda hacer.
Su corazón es grandioso, maravilloso, funcionó muy bien y el corazón ahora le permitirá cambiar la historia de su vida. Estaba muy limitada y no tenía un desarrollo favorable, pero ahora se desarrollará mucho mejor y, lo más importante, con calidad. Ella podría volver a hacer cosas que nunca habría soñado que podría hacer, y eso es gracias a la persona que ya no está aquí con nosotros, pero de alguna forma está.
Baltasar también se prometió a sí misma que viajará en canoa en honor de su donante. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Cada 2 años, Australia celebra el Desafío Solar Mundial, una carrera de 3.000 kilómetros en la que participan vehículos propulsados solamente por energía solar.
A correr, 42 equipos, 42 autos solares que salen de Darwin, Australia, hacia el interior, para comenzar una carrera de 3.000 kilómetros a través del continente hasta Adelaide. Cada automóvil viaja lo más lejos posible entre el amanecer y las 5 de la tarde. Alrededor de la mitad de la carrera, el equipo de Nuance Solar lideró esta etapa. William Swetsloot es su líder.
Estamos viendo las imágenes satelitales desde esta mañana y podemos ver cómo se desarrollan y se desplazan las nubes hacia el este. Esto nos ayuda a decidir a qué velocidades vamos a conducir y en qué momento estaremos en ciertas áreas donde hay mucho sol.
Estos no son los coches solares de su abuelo, ya que los líderes se desplazan a un promedio de 80 kilómetros por hora y los corredores son de todo el mundo. Este es de la Universidad de Tokai en Tokio. El equipo Nuance Solar es de los Países Bajos. Y hay automóviles de Estados Unidos, de Michigan y de una escuela secundaria en Mississippi.
Nos invitaron y nuestro auto compite en el Desafío Solar de Texas, en casa. Y somos muy competitivos donde estamos, por lo que queríamos llevarlo a una escala más alta y ver cómo lo hacemos.
Los desafíos son mantener los autos funcionando y mantenerse sanos en el calor implacable del interior. Los favoritos del país de origen, el equipo Western Sydney Solar, iban en tercer lugar y dice que están satisfechos con su progreso. Se espera que la carrera finalice este fin de semana en Adelaide. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos este viernes con uno de los estrenos de cine de este fin de semana. Adiós, Christopher Robin. La película cuenta la historia real del creador de Winnie the Pooh.
You're going to live here. This is your new home.
Mommy says you're writing a book to stop people going to war. I think your book is a jolly good idea.
You're the only one that does.
I'd really like if you wrote a book for me. I'd definitely read it.
Shall we go for a walk?
Aren't you working?
It doesn't seem likely.
Can you think of a good name for a donkey?
Eeyore. They'll be gone in a minute.
Bees are good, aren't they? They just want to make honey.
Yes, I completely forgot about bees.
Evening News wants to put Christopher on the front page.
Why does everyone like Winnie the Pooh so much?
After the war, there was so much sadness. Then Winnie the Pooh came along.
Shall we go to the woods?
I've got heaps of writing to do, I'm afraid.
He has to be allowed to grow up. He has to know he's important.
Radio interview, newspaper interview. He can't do all this.
He's rather good at it.
He's a little boy. Come on, then.
Where to?
home, I should think.